17:35. Estamos de regreso en esta edición vespertina de Está Pasando Noticias. Y se lo adelantábamos antes de ir a la pausa comercial. Ya nos acompaña el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar Bravo. ¿Para qué? Para que conversemos en la entrada de vigencia de lo que es este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que obviamente también busca promover y garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones a aquellos deudores. Vamos a saludar en primera instancia al ministro Felipe Pulgar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted. Buenas tardes por la invitación.
Ministro, ¿este registro es automático? ¿Cómo es operativamente? ¿Cómo se va a realizar, entendiendo que entra en vigencia el próximo sábado, 19
de noviembre? Exacto, el 19 de noviembre, primera hora. Las personas que a partir del 19 de noviembre contemplen una deuda pensión de alimentos, sea 3 consecutivas, enero, febrero, marzo, por ejemplo, o 5 discontinuos, van a pasar automáticamente, sin necesidad de solicitud del acreedor, a este Registro Nacional de Deudores.
Porque hasta el momento, una de las partes, que era la demandante, solicitaba la liquidación de deuda para hacer justamente todo ese trámite judicial. Ahora es automático. Los tribunales de familia van a realizar ese procedimiento.
Sí, ese proceso. Efectivamente, antes de esta ley, lo que el acreedor tenía que hacer era concurrir al tribunal constantemente a pedir la liquidación, el reajuste, con el gasto de tiempo, de dinero, la preocupación, en fin. Y parecía no ser justo que los niños, que eran los beneficiarios de la pensión y por tanto los acreedores, tuviesen que hacer toda esta diligencia cuando el deudor estaba, ¿cierto?, muchas veces escondido sin pagar. Hoy día esto es automático, basta solo que las personas tengan estas deudas para que ingresen directamente, y los tribunales van a tener que hacer obligatoriamente mes a mes, en cada una de estas causas donde existe una pensión de alimentos fijada, una liquidación de oficio, es decir, sin necesidad de que nos lo pidan.
Y en ese sentido, después de esa liquidación, entra esta morosidad. Me imagino que el trabajo va a ser gigante, entendiendo la cantidad de causas que existen por pensión por alimentos. ¿Ese registro cuándo va a quedar ya finalizado, determinado? Porque también hay plazo, ¿no? No es que el 19 esté todo listo y el día 20 aparezca en el registro total. Hay un plazo que tienen los.
Técnicamente esta ley se dicta y entra en vigencia en la mayoría de los artículos desde el 18 de noviembre del año 2021, en particular en lo que tiene que ver con el cambio de la forma de establecer las pensiones desde un monto en pesos a un monto en unidad tributaria mensual. Y esta es una nueva utilidad para los acreedores, porque antes ellos tenían que concurrir mes a mes o semestre a semestre pidiendo que la pensión se reajustara. Los 100.000 de marzo no son los mismos 100.000 de junio. Entonces ya había un nuevo trabajo para el acreedor. Hoy día la pensión tiene que expresarse en UTM y esto es automáticamente, ¿cierto?, reajustado. Las pensiones que estén establecidas entonces en UTM, si es que se fijaron antes de la entrada en vigencia de esta ley, bastará con que el usuario, el acreedor, haya ido al tribunal de familia durante este tiempo. Nosotros como corte hemos estado muy pendientes de poder comunicar a la ciudadanía esto para que lo hagan y creemos que ha funcionado, que puedan solicitar, ¿cierto?, el cambio o la adecuación de la pensión desde pesos a unidades tributarias mensuales. Esa sola petición les permite que esas pensiones antiguas les pueda ser aplicada esta ley. Para las posteriores, desde el 19 de este estado en adelante, las pensiones que se fijen sí o sí tienen que ser establecidas en UTM.
Y ese cambio se tiene que le dar la solicitud. ¿Cómo se puede realizar esa solicitud para aquellas personas que arrastran estas deudas y desean hacer y tienen que hacer el cambio, mejor dicho?
Sí, en la página trámitefacil.cl, que está establecida, ¿cierto?, por el Poder Judicial, las personas pueden acceder desde sus dispositivos, desde sus computadores, rellenando un formulario que es bastante simple. Ese formulario va a la causa pertinente y luego se provee por parte del tribunal, lo que permite, ¿cierto?, convertir la pensión en pesos, adecuar la unidad tributaria y además que la ley 21.389 le sea perfectamente aplicable.
¿Qué pasa cuando una persona está inscrito en este registro de deudor? ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener esa persona?
Cuando esta persona pasa a estar registrada en el Registro Nacional de Deudores, va a tener bastantes dificultades para mantener una vida, diría yo, común y corriente como cualquiera que no tenemos deuda. Esta persona, por ejemplo, va a tener dificultades para sacar un pasaporte, es decir, va a tener dificultades para poder viajar. Se mantienen las mismas sanciones que establece la ley antigua, pero bastante más precisadas. Se puede mantener la reclusión nocturna, orden de arresto, arraigo, etc. Pero lo más potente es que estar en el registro implica una suerte de condena civil en términos de que ciertas autoridades van a tener que estar constantemente revisando si nosotros estamos inscritos en este registro y eso tiene una consecuencia. Por ejemplo, yo tengo una casa y la voy a vender a alguien. Eso tiene que pasar por un notario, ¿cierto? Y por un conservador posteriormente. Tanto el notario como el conservador van a tener que, antes de autorizar esa compraventa, revisar si alguna de las partes se encuentra registrada. Si yo voy a vender mi casa y por lo tanto voy a recibir dinero a cambio, ese dinero se va a retener y la parte de la pensión de alimentos se va a depositar en favor del acreedor y el saldo se le entrega, en este caso a mí, como deudor y como vendedor. ¿Sí? Si yo concurro a un banco a pedir un crédito, por ejemplo, de 5 millones de pesos, el banco va a tener que revisar si estoy en el registro. Si estoy, me van a dar en el papel estos 5 millones, pero me pueden retener hasta la mitad, 2,5, entregando esos 2,5 a mis hijos, a quienes les debo pensión, y el resto a mí. Yo diré, ¿pero cómo? Si me dieron 5 millones, pero me están dando 2,5. Bueno, porque con el resto usted pagó la pensión que debía. ¿Sí? El conservador, el notario, tiene que hacer lo mismo, y las personas que deseen postular a cargos de públicos también deberán ser, cierto, revisados sus antecedentes.
Ahora, este registro, que va a entrar en vigencia ya el próximo día sábado, viene a ser una solución para muchas mujeres que por años han tenido que luchar el tema de pensiones, que muchas veces no tienen respuesta, y viene este sistema viene de cierta manera a entregarle un respaldo mayor a la hora de poder realizar los cobros de estas deudas por parte de los deudores de pensiones. Me imagino que eso es el eje principal de justicia, podríamos denominar, en torno a esta situación y este problema que se extiende por años, por décadas, diríamos nosotros.
Cuando uno lee efectivamente la ley, no queda ninguna duda que los beneficiarios de estas son los niños, niñas y adolescentes. Pero tú mencionas perfectamente el tema de la mujer. Me ha tocado dar alguna otra entrevista y han aparecido algunos auditores que han sostenido hombres diciendo, bueno, pero esto está establecido en favor de las mujeres, hay mujeres que también deben pensión. Sí, para ellas también se aplica, cierto, esta ley, si son deudoras. Lo potente es que los números hablan por sí solos. El 86% de las pensiones fijadas en sede judicial se incumplen. Y de ese 86%, más del 90% se trata de padres, progenitores varones, que se atrasan en la pensión. Y muchos de ellos lo hacen como una forma de manipular a la familia, exigiendo que la mujer, cierto, no obstante ya no vivir con ella, le rinda cuentas de en qué gasta cada peso, desconfiando un poco en lo que utiliza. Eso hoy día puede constituir efectivamente violencia intrafamiliar.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque en el fondo constituye una violencia, no económica, física, pero una violencia económica que daña a los menores. Si una persona quiere como cancelar esta deuda y salir del registro, ¿cómo se debe hacer?
No hay ninguna dificultad, pero a diferencia del sistema anterior, hoy día usted ingresado al registro bajo la hipótesis que hemos trabajado, usted solo podrá salir en la medida que pague el total de la deuda o garantice el total. ¿Por qué hago el énfasis en que, a diferencia de lo que ocurría antes, yo fui muchos años juez de familia y uno de los principales problemas que la gente levantaba es que uno decretaba las medidas que la ley establecía en esa oportunidad, reclusión nocturna, arresto,
arraigo.
Claro, arraigo, y no producían el pago de la pensión, pues la persona estaba privada de libertad 15 días y le dábamos como en el gusto, digamos, lo mandamos preso, no puede trabajar, sin trabajo no hay plata, estamos listos. Pero esto aquí se toca el bolsillo del deudor. Por lo tanto, lo que va a ocurrir básicamente es que la persona, una vez que se encuentre, ¿cierto?, con esta deuda, deberá ingresar y para salir deberá asegurar el pago del total, con una dación en pago, con un usufructo en un bien raíz, con una entrega de derechos sobre un automóvil, sobre una casa, un crédito que pida, él buscará la manera de pagar, pero deberá ser a plena satisfacción del acreedor.
Del acreedor, porque además no solamente hay problemas, van a haber problemas, por ejemplo, para optar a renovar la licencia de conducir, el pasaporte, también se pueden tocar los fondos previsionales. Y una parte de ellos también para pagar esa deuda.
La retención de impuestos.
Sí, la retención de
impuestos a la renta.
Eso le quería preguntar, ¿cuáles son todos estos mecanismos que van a confluir para el pago oportuno de los alimentos en un número?
A los establecidos en la ley anterior, la 14.908, se suma todo el Registro Nacional de Deudores. Una persona que está registrada, como digo, va a tener toda esta suerte de muerte civil, ¿no?, de dificultad para contener una vida como si nada hubiera pasado. Pero mantiene las sanciones, por ejemplo, como tú bien dices, reclusión nocturna, arresto, arraigo, retención de licencia de conducir. Lo que la ley precisa en este punto es que si la persona deudora a quien se le retiene la licencia de conducir por una deuda acredita que trabaja con la licencia y por lo tanto la retención le va a impedir ejecutar su labor, el tribunal podrá alzarlo en la medida de nuevo en que asegure el pago del total de la... O sea, todo confluye a entender que está... El problema ahora se pone en posición de quien corresponde que se haga cargo, es decir, del que generó la deuda. El niño o niña no es el responsable de la deuda, él es el beneficiario y el que es responsable es el que se atrasó con el pago de la pensión.
Sí. En el año pasado ya veíamos con el tema del retiro del 10%, que algunas personas ya se les retuvo parte de ese porcentaje y se les generó un problema gigantesco a la hora de poder retirar, tuvieron que apelar de cierta medida a la AFP y también al Estado para poder obtener esos dineros. Es un sistema mucho más transparente. Es como cuando, por ejemplo, uno quiere revisar los datos en transparencia, va a poder ingresar a este registro también para asegurarse de que estas personas hayan finalizado su deuda y ya puedan estar en norma.
Porque, perdón, ¿quiénes pueden consultar este registro?
El registro lo pueden consultar todas las autoridades a las que yo he mencionado, notarios, uh-huh, conservadores, el mismo registro civil, que es el encargado, ¿cierto?, de llevarlo, mantener actualizado, los tribunales y los acreedores. La ley habla de cualquier persona que tenga interés legítimo.
Ya.
No puede consultar cualquier, un periodista, digamos, sí, podrá meterse a un
porque
registro.
Se trata de un tema de familia. Así generalmente es. esos temas,
exacto,
son privados.
Exacto. Entonces, uh-huh, se expone en el fondo esta situación a quienes realmente están interesados y no por el puro morbo de saber quién está registrado y quién no. Ahora, si se trata, por cierto, de una autoridad pública, por ejemplo, es de toda lógica que la ciudadanía, por transparencia, pueda conocer esa situación.
¿Y quién va a llevar a cabo todo este proceso? Porque no solamente tiene que ver con los tribunales de familia, con la corte, sino que los bancos, los notarios, los conservadores, la AFP. Hay un montón de instituciones que están confluyendo y que van a trabajar en esta ley. ¿Quién va a llevar a cabo todo este proceso?
Sí, efectivamente, como la ley entró en vigencia en la primera parte el 18 de noviembre del año 2021, digamos, se dio un plazo de un año para levantar este registro y hacerlo interoperable. El registro va a estar alimentado por los tribunales de familia, tanto en las liquidaciones mensuales como en la incorporación y salida de los nuevos y de los deudores que ya pagan, respectivamente. Y a ese registro podrán acceder todas estas otras personas, como yo señalé. Es un deber, ¿cierto?, del Estado, básicamente, poner a disposición de los usuarios este registro, y entendemos que el día 19 debiese estar plenamente operativo. Desde el punto de vista del Poder Judicial, venimos realizando gestiones a cargo de la ministra de la Corte Suprema, la señora Chevesich, tendiente justamente a poner, a dotar de más personal al tribunal para efecto de hacer estas cantidades de liquidaciones, sí, enormes, ¿cierto?, y tener, digamos, al día todo para que el 19 estemos perfectos.
¿Y llegan el 19?
Sí, llegamos.
Perdón, eso lo quería preguntar. ¿Cuántas causas se tramitan por temas de alimentos? No necesito decir, pero de alimentos.
Depende de cada tribunal, pero yo diría que del total de causas por un tribunal, que pueden ser 3.000 o 5.000 mensuales, fácilmente el 60 o el 70% son este tipo de causas por concepto de cumplimiento. Es decir, estamos hablando que por tribunales de tipología grande, sobre 5 jueces, por ejemplo, existen van a haber por lo menos 1.000 liquidaciones mensuales.
Y eso es un trabajo mensual.
Mensual y de carácter obligatorio y muy ordenado, donde además no tenemos que equivocarnos, porque un error podría implicar que una persona que no tiene que estar registrada pase a estarlo, ¿cierto? Y para estos efectos, el Poder Judicial contrató a un grupo de personas, ¿cierto? En la región tenemos una importante dotación, que construyó un sistema para que las liquidaciones sean automatizadas, para que vayan saliendo todos los meses de manera bastante más ágil.
Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar Bravo, queremos agradecer que nos haya acompañado el día de hoy y poder darle información, aclarar el proceso que se va a desarrollar en torno a lo que es este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que entra en vigencia ya el próximo sábado.
Así es. Así es, si me permiten 2 segundos, solicitar a la ciudadanía que nos está escuchando, ¿cierto?, sus auditores, que puedan, en el fondo, aquellos que tengan una pensión de alimentos ya establecida, se trata de pensiones de alimentos antiguas, que la ley llama de esa forma, y por lo tanto basta con que hagan este trámite fácil.cl para solicitar al tribunal que haga la conversión. Con ese solo hecho, la ley es plenamente aplicable.
Muchas gracias, ministro. Lo vamos a dejar invitado, por supuesto, en otra instancia para que sigamos hablando de esta ley que entra en vigencia el próximo sábado, así que muchas gracias por
ustedes. Ver.